El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este partido de la Una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Viernes 18 de noviembre de 2022. Felicitaciones desde aquí a José María del Toro. Hoy se ha tomado el día libre porque es su cumple, así que vamos a intentar estar a la altura contándoles la actualidad deportiva de este viernes. España ya está en Qatar, 5 días para su debut ante Costa Rica el miércoles de la semana que viene. Llegaba a medianoche después de ganar en su último amistoso a Jordania y esperamos, deseamos que no salga de allí hasta al menos el 19 de diciembre, un día después de jugarse la final de la Copa del Mundo y ojalá que con la estrella de su segundo Mundial. Sin embargo, su llegada a Doha también ha venido con una mala noticia. José Luis Gallá finalmente se vuelve a España. Todavía no es oficial, pero Luis Enrique, el seleccionador, ha decidido sustituir al lateral valenciano después de que sufriera un esguince de tobillo antes de ese encuentro contra Jordania y que las previsiones es que pudiera perderse toda la fase de grupos con Jordi Alba como único lateral zurdo en la selección. Alejandro Valde se perfila en la pole para poder sustituir al jugador valencianista. Juega hoy un amistoso el jugador del Barça contra Japón en la Cartuja con la sub-21 y parece que va a ser el sustituto de José Luis Gallá en esa novedad, como decimos, de última hora en la selección española. Es nuestra noticia de portada, enseguida vamos a ir con más cosas, pero como siempre a esta hora adelantamos los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para ello está aquí ya Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues en el informativo vamos a dar todos los detalles del acuerdo alcanzado de madrugada tras 7 horas de negociación entre la Consejería de Sanidad y el Sindicato de Médicos AMITS, que mantenía desde hace 2 semanas una huelga por las urgencias extrahospitalarias. El modelo acordado se parece bastante al previo a la pandemia, con 49 centros con médico, enfermero y celador. Todavía queda por concretar qué ocurrirá con los otros 29 previstos. La presidenta Díaz Ayuso acaba de celebrar la desconvocatoria de ese paro.
Esto es una gran noticia para todos los ciudadanos de Madrid, especialmente para ellos, que son los protagonistas de su sanidad pública, una sanidad pública por la que siempre ha apostado este gobierno, es una de las mejores sanidades del mundo.
Sigue la polémica por la aplicación de la llamada ley del solo sí es sí. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, magistrada y exdiputada de Podemos, insiste en que ha habido errores, pero de los jueces.
Ha habido lo que nosotras consideramos errores judiciales claros en una aplicación precipitada, sin calma, sin reflexión y sin una buena lectura de la ley y automática. Creemos que sí, que sinceramente los ha habido. ¿Qué corrección tiene esto? No en el Gobierno, desde luego. Dejemos hablar al Poder Judicial, incluido Fiscalía General del Estado.
A las 2 también ofreceremos todos los detalles del dispositivo de Navidad en la capital. Hace un momento los ha dado el Ayuntamiento. Mar García nos avanza de algunos.
Arranca el próximo jueves, coincidiendo con el encendido navideño en la ciudad de Madrid. Termina después de Reyes, en concreto el 8 de enero. Dispositivo especial de seguridad para las fiestas navideñas. Un refuerzo mínimo de 400 policías a diario, 750 en días con mayor afluencia. Se limitan los accesos de las calles Preciados y Carmen por el flujo de peatones y se fijará un sentido único peatonal. También hay un refuerzo especial para la zona de Cortilandia, incluso para la Plaza Mayor.
Y donde parece que ya ha llegado la Navidad es en la Sierra Madrileña, en Navacerrada. En Cotos ha nevado y los termómetros bajarán hasta los 3 grados en negativo. En el resto de la región, frío, lluvia y aire. Así que Laura, nos espera un fin de semana de sofá y mantita.
Pues habrá que coger el abrigo y eso, sofá y mantita es la proposición.
Y Mundial desde el domingo.
Y Mundial desde el domingo. Y mucho fútbol que contaremos y seguiremos contando aquí. Por ejemplo, con el Leganés mañana. Gracias, Enrique. Hasta luego. 4 minutos sobre la una. Enseguida ponemos en orden también las noticias del deporte. España 3, Jordania 1. España cumple en su último test antes del Mundial con 3 goleadores. Ansu Fati, 20 años, Gavi, 18, Nico Williams, 20. Mucho talento en tan solo 58 años de edad. La buena noticia es que no hubo lesionados y que en el ataque estuvieron sobresaliente la pareja Ansu Fati y Marco Asensio. La mala, la debilidad defensiva, mostrada una vez más por Pau Torres y Eric García. Lectura del seleccionador Luis Enrique.
Y el fútbol está lleno siempre de resultados sorpresa. Hoy creo que hemos estado bastante acertados en muchos aspectos del juego, algunos otros nosotros a mejorar, pero el objetivo prioritario era jugar un partido bueno para no darle opciones al rival, y creo que eso lo hemos conseguido.
De nuestro grupo, Japón llega al Mundial de Qatar con derrota 1-2 ante Canadá, y también destacó ayer la victoria de Portugal 4-0 ante Nigeria, con un sobresaliente Joao Félix, aunque no marcó, y con Cristiano Ronaldo sin jugar un solo minuto. Escucharemos hoy los últimos coletazos del astro portugués en su entrevista en The Sun, donde alaba la figura de Leo Messi y justifica su desplante con el entrenador del Manchester United cuando se marchó antes de tiempo en un partido de la Premier League. Dice que él no es un jugador para jugar tan solo 3 minutos. Además, hay cambios en la concentración de Argentina. Se marcha Tucu Correa y llega el otro Correa, el del Atleti.
Que vamos con una ilusión enorme ahí todos los chicos a dejar la vida por esta camiseta. Sí, olvídate, voy con la mejor, con ganas de trabajar, de sumar ahí para los chicos.
El gran dominador de los Globe Soccer Awards fue el Real Madrid, hablaremos de ello. Se llevó el premio al mejor equipo del año el presidente Florentino Pérez, el mejor entrenador Carlo Ancelotti y el mejor jugador Karim Benzema, entre otros premios. Y además hoy queremos saber qué pasa con esos jugadores que no van a ir al Mundial, qué plan físico deben llevar. Tendremos una entrevista, nos acompañará Miguel Palencia, es jugador del Real Madrid y el Getafe, que ahora es preparador físico personal de futbolistas profesionales. No tenemos competición en primera, pero sí en segunda. El Leganés juega mañana en el Molinón ante el Sporting de Gijón. Vamos a palpar el ambiente en el vestuario pepinero con Iker Undabarrena. Vienen eliminados de la Copa ante el Guernica, pero están muy bien en Liga. Idiáquez dice que no hay que confiarse.
Y sobre todo ahora de ser muy humildes, ¿no? Porque en las rachas buenas hay que ser muy humilde, como bueno, pues como saques pecho te lo rompe, ¿no? Y de hecho, bueno, venimos de perder contra un segunda red.
Tercer triunfo consecutivo en la Euroliga de baloncesto para el Real Madrid. En el Palacio de los Deportes sigue creciendo, ayer 90-72 ante el Alba Berlín, quizá en uno de los mejores partidos de la temporada. La gran noticia, regresó William Goss y también el Chacho Rodríguez, que fue el mejor con máximo de asistencias en el partido. Esta es la lectura del entrenador Chus Mateo.
Estoy contento por eso, porque creo que nos vamos conociendo cada vez más qué es lo que queremos. Sabemos que todos tenemos posibilidad de ser importantes para el equipo, que poco a poco nadie tiene que entender que el baloncesto es lucir de una forma individual, y que si vamos juntos, si defendemos juntos y si atacamos juntos, podemos hacer cosas buenas.
Y en tenis, Rafa Nadal al menos se despidió con victoria de la Copa de Maestros en Turín. Ganó a Casper Ruud. Nadal se ha convertido en su bestia negra con un doble 7-5.
Y un año con dos victorias de Grand Slam siempre va a ser un año increíblemente positivo. Ahora bien, toca trabajar, toca volver a ponerse en la línea que tenía a principio de año, y voy a trabajar para ello.
7 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid les acompaña hasta las 2.
El Mundial de Qatar en el partido de la 1.
José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Diego García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos contaron ayer el partido, el último test de España ante Jordania antes de llegar a Qatar, al Mundial de Qatar, donde ya está la selección de Luis Enrique. Diego, 3-1 ante Jordania, ¿qué sensaciones te dejó el combinado nacional de Luis Enrique, a pesar de que fue un 11 revolucionario, muchos cambios y muchas pruebas las que hizo el seleccionador?
Bueno, a mí me gustó España, es verdad que me gustó más la primera parte que la segunda. En la primera parte fueron más intensos, quizá también tuvieron menos errores defensivos. En la segunda parte es la que aparecen esos errores defensivos que no queremos ver en el combinado nacional. Quizá ahí está un poco el hándicap y el debe, como decía ayer Ángel Vivar Dorado, de esta selección, donde defensivamente, bueno, pues tenemos un problema con el tema de los centrales y sobre todo con centros laterales. A mí me parece que esos centros laterales también están siendo un problema para la defensa de la selección. Y luego me gustó mucho Asensio, muchísimo. Es otro futbolista, no tiene nada que ver al jugador que está en el Real Madrid. Y Gavi hizo un partidazo también, la verdad que fueron los dos mejores jugadores de la selección. A mí me dejó buenas sensaciones, pero es verdad que ni Jordania apretó lo que nos van a apretar en el Mundial, y que Jordania tampoco es una potencia mundial, seamos claros.
Bonilla.
Bueno, tampoco se deben sacar excesivas conclusiones de un partido que es un mero entrenamiento. Fíjate que no cuenta nada de oficialidad, no cuenta los tantos de Ansu Fati para las estadísticas, ni el de Gavi, ni el de Nico Williams. Sí es verdad que se pueden sacar algunas conclusiones positivas. Por ejemplo, los tres goleadores de ayer tienen 20 años como mucho, los tres.
18 y 20, 58, claro, entre los tres.
Efectivamente, que yo, por ejemplo,
ya los he cumplido.
Así que fíjate cómo está la selección. Y como dice Diego, yo creo que hay que destacar el momento de Asensio. No sé si jugará de titular o no por el hecho de haber jugado ayer todos los minutos ante Jordania. No sé si será titular ante Costa Rica en el primer partido del Mundial, pero demostró que está en una buena condición. Demostró también Ansu Fati que le falta un pelín de confianza y un pelín de chispa. Lo que no ha perdido es el gol. Ayer volvió a anotar. Y también me queda claro que Rodri, el futbolista del Manchester City, que es un mediocentro, pues va a poder jugar algunos minutos como lo hiciera en el día de ayer como defensa central.
Escuchar esta reflexión del seleccionador Luis Enrique sobre cómo repartió ayer los minutos con sus jugadores.
Les he dicho que cuántos minutos necesitaba cada uno, porque cada uno tiene un caso particular y yo desde fuera conozco todas las situaciones, pero una cosa son mis sensaciones y otra las del jugador. Les he preguntado a cada uno el número de minutos que consideraban que tenían que jugar para llegar en las mejores condiciones al partido de Costa Rica. Y a partir de ahí yo me he hecho mi batiburrillo. Por ejemplo, Busi quería jugar, Pedri quería jugar, Unai Simón quería jugar. He decidido que no jugara ninguno de esos tres. O sea, luego no ha sido fácil, porque no sabíamos el número de cambios que íbamos a tener, pero creo que la mayoría han jugado los minutos que querían jugar para llegar a ese partido, que era mi único objetivo y, por supuesto, el que no se lesionara ninguno.
Bueno, se desprende que Simón, Busquets y Pedri van a ser titulares indiscutibles para Luis Enrique, pero es una forma novedosa y curiosa, Diego, de repartir esos minutos y de que ellos mismos se pongan en qué test o en qué momento se encuentran físicamente para afrontar el Mundial de Qatar.
Bueno, yo creo que justamente por eso no hay que tener en cuenta el hecho de si ayer jugar Asensio los 90 minutos es sinónimo de que va a ser titular o no. Si ayer jugó Asensio los 90 minutos es porque él le diría a Luis Enrique que necesitaba los 90 minutos para sentirse mejor futbolista y para llegar a tope al Mundial. Así que posiblemente nada tenga que ver, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? Al final ya sabemos que Luis Enrique tiene estas cosas, que es un técnico muy peculiar, un entrenador diferente a lo cotidiano, a lo natural, y que evidentemente, bueno, pues tiene estos detalles a veces, como pues el tema de lo del megáfono, el tema de ver los entrenamientos en un andamio, el tema de ponerle una serie de cosas a los jugadores de parámetros en los entrenamientos, y ahora esto, el hecho de que la alineación prácticamente la hagan los futbolistas y que además le digan los minutos con los que tiene que jugar cada uno. Bueno, pues este es Luis Enrique, este es nuestro seleccionador y con él tenemos que ir hasta el Mundial.
Bonilla, ¿te gustó esa pareja Ansu Fati Asensio?
Bueno, me gustó, no es que fueran los dos únicos delanteros, porque no lo fueron. Pero
Ansu Fati, después de dos años sin jugar con la selección y viniendo de lo que viene, yo creo que estuvo a un gran nivel y sorprendió. La gran noticia es la de Marco Asensio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un futbolista al que se le pide mucho en el Real Madrid, pero bueno, cada vez que se le ha exigido, también ha cumplido, ¿no?
Es a lo que iba. Yo creo que ellos dos y Gavi tal vez fueron lo mejor de la selección. Cuando conectaban muy bien. Gavi le puso ese ímpetu, esas ganas, esa ansia que tiene por jugar al fútbol en la disputa de cada balón. Y evidentemente yo creo que ayer también quedó demostrado que puede ser uno de los integrantes del centro del campo de la selección. Y Asensio, como tú comentabas, yo creo que hizo ayer un muy buen partido.
Luis Enrique quedó encantado con Asensio y con la determinación de Ansu Fati.
Pero hoy, por ejemplo, me ha parecido que ha estado a otro nivel. De 9, quizás una de las cosas que Marco tiene que nosotros intentamos corregirle es que se mueve de una manera muy aleatoria por el campo y aparece en muchos sitios. Nosotros le hemos limitado un poco más esa movilidad para que aparezca en las situaciones que nosotros queremos. Ha estado especialmente bien en la continuidad, de 9. Y luego lo hemos probado de interior sin haberle dado prácticamente ninguna consigna más que el posicionamiento en dos momentos del juego y ha estado que me ha encantado. Puede jugar de lo que quiera. Con esa actitud y ese nivel puede jugar de lo que quiera. Determinación y ambición es lo que buscamos en todos los jugadores. Ansu es un jugador con una relación especial con el gol. Y claro que es una buena noticia. Nosotros intentamos que generar confianza a todos los jugadores para que cuando tengan la oportunidad de ayudarnos den su mejor nivel. Y hoy ha estado bien.
Hoy ha estado bien, estuvo contento Luis Enrique con esa pareja. Como decíamos, quizás el lunar Bonilla, la defensa. Ayer Pau Torres tuvo una que, si es Alemania, nos hacen un gol seguro y no se puede tener esas dudas como se tuvieron atrás en determinadas jugadas contra Jordania.
Sí, llevaríamos 7 u 8 minutos y a Pau Torres le roban un balón. Y porque, como tú bien has comentado, es Jordania. Pero en un Mundial eso es sinónimo de gol en contra. Y te hace remar y mucho. Sí, yo creo que tiene que ser mucho más expeditiva de lo que fue en el día de ayer la defensa de España. Ya no es contar a Pau Torres o ya no es contar a Eric García, que por sí son futbolistas pelín endebles para esa demarcación, pero, por ejemplo, en el gol de Jordania en el último instante del partido, el que falla es Azpilicueta. Es decir, yo creo que todos tienen que mejorar y tiene que ser una defensa, una zona del campo en el que tiene que ser mucho más expeditivo el equipo español.
Bueno, y luego en ese 11, Diego, nos sorprendió quizás la posición, ¿no?, de Aymeric Laporte haciendo de lateral zurdo. Era evidente que todo venía condicionado por el tema de Gallá. Luis Enrique ya se temía que quizás tendría que buscarle un sustituto por esa lesión y evidentemente no quería arriesgar con Jordi Alba, ¿no?, que es ahora mismo el único lateral zurdo que tiene la selección.
Sí, aunque luego Jordi jugó unos minutos en la segunda parte. Yo pensaba, de hecho, que no iba a jugar ningún minuto, pero bueno, al final acabó jugando Jordi Alba unos minutos en el segundo tiempo y es verdad que, bueno, no quiso arriesgar en ese sentido Luis Enrique durante la titularidad para meter en esa posición de lateral zurdo a un futbolista que no está acostumbrado a hacerlo en este caso y que evidentemente, bueno, pues no lo hizo nada mal, pero es verdad que hay que llamar a un lateral zurdo. Se está hablando de Alejandro Valde, el futbolista del Barcelona, que posiblemente va a estar en esa cita mundialista y que va a sustituir a Gallá. Y bueno, pues a partir de aquí es verdad que el seleccionador tiene que buscar alternativas y es una probatura lo que hizo ayer, evidentemente, porque al final seguro que Laporte va a ser el titular en el eje de la zaga junto a Eric García. Yo creo que si hay una pareja de centrales ahora mismo indiscutible para Luis Enrique, es esa, porque van a jugar esos dos.
Pues Diego, no sé si tienes algo que apuntar que te haya quedado en el tintero y si no, pues te despedimos ya.
Bueno, simplemente que es una lástima lo de Gallá, que me sabe muy mal por él y sobre todo, evidentemente, por una selección que tenía un jugador interesantísimo para ese lateral y que evidentemente no va a poder estar en la cita mundialista y bueno, que se recupere pronto y que esperemos que la selección consiga hacer una muy buen campeonato y que el miércoles empecemos con buen pie frente a Costa Rica.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo.
Luis Enrique, ayer le preguntaban por Gallá, esto era antes de que se conociera que iba a abandonar la concentración, pero él ya...
Que lo conociéramos nosotros.
Que lo conociéramos nosotros.
Porque si tú escuchas a Luis Enrique, el tono de voz y además los gestos que hacía, yo creo que quedaba claro que Gallá estaba ayer ya
fuera. Y la decisión que dice que tenían que tomar hoy estaba ya tomada.
En una acción fortuita, solo haciendo un centro, pues ha tenido un pequeño problema, pero la información pertenece al jugador y a los doctores, o mejor dicho, pertenece al jugador y no es una información que yo pueda dar. Mañana tomaremos una decisión con respecto y os anunciaremos cuando lo tengamos claro. Pero es la noticia desagradable, sin ninguna duda, de estos primeros días de concentración.
No está oficializado por parte de la federación, pero vamos, es seguro que José Luis Gallá, el valencianista, se va a marchar de Qatar. Va a llegar Valde, que está concentrado con la selección sub-21. Hoy tienen partido y no va a jugar, evidentemente, el encuentro de los de Luis de la Fuente. Y España, que va a entrenar por primera vez en la Universidad de Qatar a las 7 de la tarde, hora española. Será el primer entrenamiento en Doha del equipo de Luis Enrique.
A las 5, hora española, a las 7.
Eso, perdón, a las 5, hora española, a las 7, hora de Qatar.
En Doha, ya en el cuartel general, en esos campos de la ciudad universitaria de Doha, la capital de Qatar, y que va a ser donde España va a estar concentrada. Gracias, Bonilla. Ahora enseguida hablamos de más cosas. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
¿Y tu opinión sobre la selección española?
Bueno, un buen partido de la selección. Tampoco, como decía Bonilla, es un encuentro para sacar conclusiones. Me gustó mucho Gavi, me gustó mucho Ansu, Asensio. Eric García me parece que rindo también a un buen nivel, sobre todo con el balón en los pies. Pero creo que Luis Enrique va a apostar por Rodri en el central. Es una pedrada que tengo.
Bueno, Ricardo del Coso, que como siempre nos cuenta también las otras noticias del Mundial. Y empezamos hablando, Ricardo, de Senegal, que... Perdón, no, me he equivocado yo en el guión. Empezamos hablando de Costa Rica, que es rival de España y que hemos podido, vamos a poder escuchar al portero, a Keylor Navas.
Sí, ayer se suspendió su amistoso contra Irak, pero esta mañana Keylor Navas ha hablado en una entrevista en Radio Marca. Los favoritos en el grupo son Alemania y España, pero Costa Rica quiere dar la sorpresa.
Es normal que la gente diga eso, que a nivel de historia España y Alemania son selecciones más fuertes, pero bueno, yo creo que todos los partidos hay que jugarlos. Nosotros tenemos una ilusión muy grande, un grupo muy bonito, muy unido, que queremos ganar y vamos a ir a intentarlo. Y nuestro objetivo es poder pasar a la siguiente ronda y seguir pasando y, ¿por qué no?, poder llegar a ser una historia más grande para Costa Rica.
También habló acerca de la no convocatoria de su compañero en el Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, de quien dice que ojalá fuera costarricense.
Sergio está a un excelente nivel. Creo que, si bien es cierto, había tenido un tiempillo ahí un poco pachuchillo, pero bueno, yo creo que el Sergio Ramos de toda la vida ya está de vuelta y es una lástima. Yo creo que al final yo desearía, digamos, de que fuera costarricense en este momento. Él estaba al 100% jugando muy buen nivel y bueno, una lástima que no pueda estar con la selección.
Costa Rica, que será nuestro primer rival, pero también nos enfrentaremos a Japón, que llega al Mundial con derrota.
Sí, perdió ayer frente a Canadá por 1-2. Comenzó adelantándose Japón con un gol de Yuki Soma, asistencia de Shibasaki, el jugador del Leganés, pero Canadá remontó el encuentro con los goles de Steven Vitoria y Lucas Cavallini, el último con un penalti a Lopanenka y mucho suspense.
No estará en nuestro grupo, pero Portugal llega pisando fuerte con victoria y con João Félix estelar.
Sí, victoria contundente de la selección portuguesa ante Nigeria en su partido amistoso previo al Mundial. 4-0 se impusieron los de Fernando Santos, con doblete de Bruno Fernández incluido, sin Cristiano, pero con un João Félix estelar que se siente con la libertad en el campo que le falta en el Atlético de Madrid.
Ángel, ¿qué estabas haciendo?
Estaba con mi familia, con mi abuela y mis amigos también, mis hermanas, mi sobrino, todo, con mis hijas.
Ahora, de repente esto, ¿cómo fue un llamado por teléfono?
Sí, sí, me avisaron ahora hace un par de horas.
¿Y qué te generó eso en ese momento?
Nada, como te decía antes, una felicidad enorme.
Ayer estaba jugando un picadito con Thiago Almada, él también está convocado.
Sí, sí, también, ahí hablé con él, está muy feliz. Es un premio a todo el trabajo que vengo haciendo durante todos estos años, así que ahora lo voy a disfrutar al máximo. Primero.
Este es otro rojiblanco, ¿eh? Es Angelito Correa, de enseguida vamos a hablar de él porque ha sido convocado por Argentina y es otra de las noticias de este Mundial, pero ahora sí, escuchamos a João Félix hablando de esa libertad con la que se siente jugando en Portugal.
Sabe bien volver a tener muchos minutos y tener la libertad en el campo que muchas veces no tienes en el Atlético de Madrid.
Sí, claro, está muy bien. Todos nos conocemos muy bien, todos tenemos maneras semejantes de jugar y cuando es así las cosas surgen naturalmente y el juego se desarrolla naturalmente y eso es bonito de ver.
Y eso sí, ahora contamos esas bajas en la selección argentina y la gran noticia de la convocatoria del Atlético, Ángel Correa.
Sí, doble baja en la selección argentina. Nico González y el otro Correa, el Tucu Correa, se caen del Mundial por lesión. Sus sustitutos ya están en Qatar. Scaloni ha llamado al futbolista del Atlético de Madrid, Ángel Correa, que ya hemos escuchado, y a la joven perla del Atlanta United, Thiago Almada, solo 21 años. Así los despedía una multitud de aficionados argentinos a su salida del aeropuerto de Ezeiza en Argentina.
La alegría de los aficionados en Argentina despidiendo a Ángel
Correa. Sí, podrían no ser las únicas bajas del albiceleste, ya que cuenta con múltiples jugadores con molestias en plantilla, como Marcos Acuña o el Cuti Romero.
Y atención a Senegal, porque el Mundial pierde a una estrella.
Uno de los mejores jugadores del mundo no podrá estar en el Mundial. Sadio Mané no ha conseguido recuperarse a tiempo de la lesión que sufrió con su club, el Bayern de Múnich. Es la peor baja que podía sufrir Senegal, que pierde a su jugador más diferencial.
La jornada de hoy y lo que nos espera en el día, o la jornada de ayer, mejor dicho, y lo que nos espera en el día de hoy, Ricardo.
Sí, ayer Ghana venció 2-0 a Suiza, Marruecos 3-0 a Georgia y Camerún ha empatado a 1 frente a Panamá esta misma mañana. Además, hoy juegan también Bélgica contra Egipto a las 4 y Bahrein contra Serbia a las 4:30.
Y una noticia triste para los amantes de la cerveza.
Sí, la venta de cerveza con alcohol queda prohibida dentro del perímetro de los estadios. Ha informado el New York Times de esta circunstancia que puede suponerle un problema a la FIFA, que tendrá que enfrentarse a las condiciones de su contrato multimillonario con Budweiser. La marca de cervezas podría pedir una indemnización millonaria.
Por eso yo no voy a Qatar, Ricardo. A mí si la MAU no me dejan. Bonilla, ¿qué te han parecido estas declaraciones de Joao Félix hablando de lo bien que se siente jugando con Portugal?
Bueno, que no me cogen por sorpresa, evidentemente.
Pero si es un mensaje claro, ¿no?
Sí, claro. Si ya lo hemos dicho aquí durante mucho tiempo. Joao Félix está loquito por la música, por abandonar el Atlético de Madrid. Si es en el mercado invernal, mejor que en el mercado del próximo verano. Pero la situación es a ver quién trae el dinero suficiente como para convencer a los dirigentes del Atlético de Madrid de la venta de Joao Félix.
Gran noticia lo de Correa, el Atlético de Madrid. Bueno, ya había alcanzado la máxima cifra de mundialistas internacionales,
sí, con
11, pero ahora 12, uno más.
Sí, Ángel Correa, que estaba en la lista de, o en esa prelista de Lionel Scaloni, finalmente no estaba entre esos primeros 26, pero la caída de dos jugadores, la lesión de dos futbolistas que había llamado Scaloni para estar con la selección argentina, finalmente pues han determinado que Ángel Correa y Almeida tuvieran que ir a Qatar. Tú fíjate que en el día anterior estaban jugando prácticamente una pachanga, tanto el futbolista del Atlético de Madrid como el futbolista del Atlanta.
Y por último, escuchamos al profe Ortega porque ha desvelado que para él fue una sorpresa que Simeone le invitara a ir con Uruguay como preparador físico.
Sí, recordemos que ya en las citas previas al Mundial, el profe Ortega, Óscar Ortega, había estado con Uruguay haciendo esa preparación física en los partidos de clasificación. Tenía en mente, evidentemente, acudir con Uruguay, pero en un principio parecía que Diego Pablo Simeone se oponía a todo ello, aunque en el día de ayer el propio Óscar Ortega desveló que fue el entrenador del Atlético de Madrid quien más insistió para que acudiera a la cita mundialista con Uruguay.
Bueno, y otra de esas figuras, bueno, escuchamos al profe Ortega primero.
Es el Cholo Simeone, que fue quien me habló hace un mes atrás, donde en una reunión personal me dijo que quería apoyarme, que fuera al Mundial, que era mi Mundial, y que él veía que yo tenía que vivir esta experiencia, que me la merecía y que me iba a apoyar para que fuera, ¿no? Para mí fue una grata sorpresa, y porque hasta el momento no lo habíamos hablado en esos términos, pero la verdad me dejó bastante en una posición de sorpresa, pero sobre todo de agradecimiento y por todos estos años estuvimos juntos.
El profe Ortega, una de las estrellas, pero decíamos, otra estrella es Cristiano Ronaldo. Decíamos, ayer no jugó con Portugal. Y bueno, pues se han conocido hoy los últimos coletazos de esa entrevista en The Sun y hemos destacado lo más importante, sobre todo hablando de Leo Messi. Ya saben, esa rivalidad que ha tenido durante tantísimos años en la entrega del Balón de Oro. Y bueno, pues ha sorprendido Cristiano Ronaldo hablando para bien del argentino.
Amazing.
Es un jugador increíble, mágico, top. Como persona, compartimos el escenario 16 años. Imagínate, 16 años. Entonces, tengo una gran relación con él. No soy amigo de él, en términos de como un amigo que estaba contigo en tu casa o hablando por teléfono. No, pero es como un compañero de equipo. Es un tipo que respeto mucho la forma en la que siempre habla de mí. Incluso su esposa o mi esposa siempre tienen respeto y son de Argentina. Mi novia es de Argentina. Muy bien, ¿qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol.
Elogios para Leo Messi, también se ha mostrado muy optimista de cara al Mundial, bromeaba que si ganaba Portugal se retiraría, pero solo en tono de broma porque él sigue estando a tope. De hecho, escuchen, estas son las declaraciones más impactantes. No es un jugador para jugar por tres minutos, con aquel affair que tuvo de irse antes del campo ante el Tottenham, porque dice que le faltó al respeto a su entrenador.
No me digas que los jugadores top, que los jugadores clave, juegan 3 minutos. Vamos, esto es inaceptable. Para mí eso no fue respeto. Pedí disculpas a mis compañeros por la situación. Hice una publicación en Instagram diciendo que me arrepentía de haberme ido del estadio. Si no me tienes respeto, yo nunca te voy a tener respeto. El entrenador no me respeta y es por eso que nuestra relación es así. Él sigue diciendo a la prensa que le gusto, pero es solo de cara a la prensa.
Al 100%.
Bueno, pues ha quedado a gusto Cristiano Ronaldo en esas declaraciones, que por cierto el Manchester United, Bonilla, ha hecho público un nuevo comunicado sobre el jugador portugués.
Que no dice mucho, que no nos saca de dudas, evidentemente, a lo que va a hacer con el futbolista portugués. Dice así el comunicado: el Manchester United ha iniciado esta mañana los pasos adecuados en respuesta a la reciente entrevista de Cristiano con los medios de comunicación. No haremos más comentarios hasta que este proceso llegue a su conclusión.
Pues hasta aquí también el capítulo Cristiano Ronaldo y terminamos este capítulo de internacional, fútbol internacional se puede decir, Ricardo, hablando de los premios Glover Soccer Awards, donde el Real Madrid ha sido uno de los grandes protagonistas en el día de ayer.
Uno de los grandes, no, protagonista indiscutible en estos Glove Soccer Awards 2022. Se ha llevado 6 premios. Mejor club, mejor presidente a Florentino Pérez, mejor CEO al director general José Ángel Sánchez, mejor entrenador a Carlo Ancelotti, mejor jugador a Karim Benzema y, atención, mejor scout del año, Juni Calafat, Kiev Scout del Real Madrid. Aunque ya no esté en el equipo blanco, Sergio Ramos también ha ganado un premio, el de mejor central de la historia. Estas eran sus palabras tras recibirlo.
Ser nombrado mejor central de la historia es algo increíble y muy especial. Esto representa el esfuerzo y sacrificio que he hecho durante mi carrera. He llegado muy lejos, pero aún quedan muchos desafíos y sueños que alcanzar.
Otros premios que se han entregado son a Alexia Putellas, que se ha llevado el premio a jugadora del año, mientras que Unai Emery ha recibido un reconocimiento por su carrera como entrenador.
Gracias, Ricardo. A vuelta de publicidad contamos más cosas en el partido de la una de Onda Madrid.
Quedan 5 días para el debut de España en el Mundial.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera. El domingo arranca el Mundial de Qatar y lo hará hasta el 18 de diciembre, un mes de parón para muchos equipos de la Liga Española en unas fechas inéditas, casi en la frontera de la Navidad y ajeno a todos los cánones conocidos en este deporte. Un Mundial que plantea dudas desde diversos ángulos. ¿Cómo llegan los futbolistas a la cita? ¿Cuál debe ser el plan físico de los que estarán un mes sin competir? ¿Qué facturas puede tener después para los jugadores que lo disputen y los que no? Acudimos para resolver todas estas dudas a un especialista. Se trata de Miguel Palencia. Le conocerán y le recordarán como canterano del Real Madrid, con el que llegó a debutar en la época de los Galácticos y también como exjugador del Getafe. Miguel sigue vinculado a la élite tras colgar las botas, dedicado a la preparación física, la prevención y la recuperación de lesiones con su empresa MVP Training. Y está hoy con nosotros en el partido de la una. Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
He hecho una presentación correcta, ¿no?
Muy buena, ¿eh?
Bueno, como decíamos, un Mundial que nos descoloca a los aficionados, a los periodistas, a los exfutbolistas, sí, pero también a los futbolistas, claro, porque es algo inédito.
Sí, la verdad que es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, vamos a ver cómo llegan los futbolistas, pero sobre todo no por el aspecto físico, que yo creo que si se han hecho las cosas bien desde un principio, con una muy buena pretemporada, luego haciendo, bueno, pues estos meses la carga de trabajo ha sido la adecuada, yo creo que van a llegar a nivel físico bastante bien. Es cierto que el mejor pico, digamos, de la pretemporada, pues es quizá a lo mejor después de Navidad, después de otra pequeña pretemporada, pero yo creo que llegan bastante bien. Lo único, a lo mejor, a nivel psicológico, a nivel mental, porque es algo tan diferente a lo que estamos acostumbrados, que, bueno, veremos a ver cómo trasciende esto en el Mundial con todos los equipos y todos los jugadores.
Bueno, luego, Miguel, hay equipos como el Madrid, el Barcelona, el Atlético que se quedan en familia, pero muchos otros que también nos preocupa, como el Rayo o el Getafe, que prácticamente pues el Rayo aporta un internacional, el Getafe 2, quedan un mes entero sin la competición, sin la Liga. Sí. ¿Qué deben hacer estos futbolistas? ¿Cuál debe ser su plan físico? Ya sabemos y hemos ido conociendo que van a preparar partidos para no perder ese nivel competitivo, pero ¿qué más deben hacer los futbolistas? Porque no es lo mismo que en la pretemporada de verano, estamos en medio de la competición y en invierno.
Exacto. Bueno, pues mira, básicamente y en líneas generales habría que hacer una pequeña pretemporada. Es cierto que hay equipos como puede ser el Rayo, puede ser el Getafe, que sí que, bueno, yo a nivel individual entreno alguno y sé...
A
bueno,
Juan Iglesias tienes un al, creo.
Exacto, entonces sé el itinerario que van a tener, van a competir, van a tener dos partidos, pero al final no es lo mismo, ¿no? Porque no compites, no en la liga regular, pero habría que hacer un entrenamiento general básico, reforzando, por ejemplo, aspectos de la preparación física, como son la fuerza máxima. Para mí también
teníamos esa entrevista con Miguel Palencia, el preparador físico ahora dedicado a preparar personalmente a futbolistas españoles, como es el caso de Juan Iglesias y de Enes Unal del Getafe, que nos estaba contando cómo tienen que prepararse los futbolistas, sobre todo los que se quedan aquí en casa, que no van a disputar el Mundial, como es el caso de jugadores como el Rayo Vallecano o el conjunto del Getafe, que tienen esos partidos amistosos preparados para seguir con la dinámica y el poder no perder la forma de cara al regreso de la competición después de ese Mundial. No todo para con el Mundial, la segunda división sigue adelante. El Leganés juega mañana sábado a las 6:30 en el Molinón contra el Sporting de Gijón. El equipo madrileño viene de caer en la Copa contra el Guernica, mientras que los asturianos pasaron a segunda ronda tras eliminar al Beasain. En la Liga, el Leganés solo ha perdido un partido de los últimos 7 y el Sporting lleva 4 sin ganar. Solo un punto le separa en el ecuador de la tabla el Sporting con 21 y el Leganés con 20. En la previa del choque nos atiende uno de los indiscutibles en el centro del campo del conjunto pepinero, Iker Undabarrena. Hola Iker, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, semana donde habéis tenido que masticar mucho esa eliminación de Copa. ¿Cómo ha sido la semana?
Bueno, sí que es verdad que fue un palo duro, pero bueno, estamos viendo que están pasando en casi todos los partidos que se dan muchas sorpresas en esta competición y bueno, intentar olvidar lo antes posible lo de Copa y centrarnos en la Liga, que bueno, que al final era nuestro objetivo y bueno, vamos a intentar darle la vuelta a ese mal fin de semana.
Dijo el míster Idiáquez que si no vais al 100% no ganáis a nadie, y luego Chema Indias esta semana en la presentación de Bellman dijo que esto era una cura de humildad en el vestuario. ¿Qué es lo que decís?
Sí, bueno, al final, como has dicho tú, llevábamos una buena racha en Liga y bueno, al final pues llegas a Copa igual y te relajas un poco, no piensas en dar el 100%, y al final aquí en el fútbol, como no vayas al 100%, te puede ganar cualquiera, y bueno, es lo que pasó el otro día y que nos sirva para aprender, para que nadie se relaje y podamos seguir dando el 100%, que yo creo que antes del partido de Guernica sí que lo estábamos haciendo, y que nos sirva para no bajar los brazos nunca.
Y seguir con esa dinámica, ¿no? Habéis alcanzado esa barrera de los 20 puntos. No sé si sabes que son los mismos que a estas alturas tenía el Leganés cuando ascendió por primera vez a Primera División.
Sí, antes del último partido el míster nos lo comentó y bueno, es un detalle que al final que nos puede servir para motivarnos para seguir con esta racha, para seguir en esta dinámica y bueno, es verdad que empezamos mal y ahora yo creo que hemos conseguido ese punto de saber competir, de juego que queremos hacer, que nos transmite el míster y bueno, intentar seguir haciendo ese juego que estamos haciendo últimamente y seguir con la confianza que estamos teniendo.
El Molinón y el Sporting de Gijón, dos palabras o tres palabras mayores, ¿no? Además, el Leganés no ha ganado nunca en el estadio del equipo asturiano.
Sí, el Sporting siempre ha sido un histórico de Primera División y la verdad que es un campazo para ganar, ¿no? Tenemos que utilizar nuestras armas que para hacer daño al Sporting, que sabemos que en su campo es un equipo complicado, que nos va a apretar mucho con su afición también y bueno, tenemos que ser capaces de superar los obstáculos que nos pongan y bueno, para eso estamos entrenando esta semana, para poder superarlas y bueno, vamos a ver qué tal se va.
Bueno, Iker, cuéntanos, ¿cómo te estás encontrando en Leganés? Al principio te costó un poquito entrar en el equipo, pero bueno, en los últimos partidos prácticamente lo has jugado todo y, como decimos, te has convertido casi en un indiscutible para Idiáquez.
Bien, la verdad que me han recibido estupendamente, ¿no? Tanto los compañeros como el staff, como la gente del club son espectaculares y bueno, es verdad que llegué un poco tarde en el mercado y al final con la liga empezada sin hacer la pretemporada con el equipo, al final pues eso, siempre cuesta entrar un poco, pero bueno, es verdad que el míster me está dando confianza y me está poniendo en el once y bueno, yo intento corresponderle con buenas actuaciones y de momento, bueno, estoy teniendo esa continuidad que todo jugador quiere y voy a intentar seguir teniéndola.
Uh-huh. Bueno, a pesar de que eres un jugador todavía bastante joven, has vivido ya unas cuantas cosas en esto del fútbol. Llegaste a debutar con el Athletic Club de Bilbao, canterano del Athletic. Lezama y Leganés parece que van siempre unidos o siempre tiene que haber algún jugador de la cantera de Lezama. Y luego tu paso por Tenerife, por Sabadell y por el Tondela portugués el año pasado, donde descendiste y jugaste una final de Copa. ¿Cómo fue aquello, Iker?
Bueno, pues al final son experiencias que tienes, ¿no? Que las lesiones al final son parte del fútbol, del día a día nuestro y bueno, tienes que ser capaz de cambiar el chip, de saber que te toca trabajar y que con trabajo todo se supera, ¿no? Gracias a Dios ya estoy recuperado y olvidado de todas esas lesiones, así que bueno, por esa parte Estoy contento y bueno, el año pasado de Portugal, al final una final de Copa del Rey no se vive todos los años, ¿no? Además contra Oporto, que es un equipo de Champions, que oye, que eso nunca te lo va a quitar nadie. Intentamos competir, que bueno, que era muy difícil, pero bueno, la verdad que fue una experiencia súper súper bonita y eso, una pena que este año no podamos vivirla, pero bueno, que al final que eso se transmite a los jugadores y bueno, para otras ocasiones, que se compita hasta el final, que nunca se sabe hasta dónde puedes llegar y eso.
Y lo que no te quita a nadie tampoco, Iker, es aquel debut que tuvisteis con el Athletic, ¿no? Creo que fue en la Europa League con Marcelo Bielsa como entrenador, y en aquel partido también debutó un tal Aymeric Laporte, ¿no? Compañero tuyo.
Sí. La verdad que fue una experiencia chula porque, bueno, fue un poco raro porque fue en Israel, estaba el tema de la guerra y tal, fue un poco frío porque no había público y tal. Pero bueno, fue un día súper especial porque al final todos los niños que son de allí desean con debutar en el primer equipo de Atleti y bueno, como dices tú, mira con quién debuté ese día y bueno, la verdad que ya se veía que tenía un potencial enorme desde pequeño y la verdad que es un pedazo de jugador y se merece todo lo bueno que le está pasando.
Sí, ¿sigues manteniendo contacto con ellos? ¿O con Emerick?
Bueno, con algunos sí, con Emerick no, porque yo coincidí poco con él. Coincidí algún partido con el filial y tal, pero él es un año mayor que yo y bueno, sí que bueno, relación tal como tal no tengo con él, pero bueno. Que me alegro mucho y
que te quedas con haber debutado el mismo día que Emerick Laporte en el Atlético de Bilbao.
Siempre podré decirlo eso.
Bueno, se marcha Gaku Shibasaki, que va a ser una baja importante también para vosotros, se marcha al Mundial y que además ha sido compañero tuyo ahí en el centro del campo. No sé cómo vais a afrontar esta baja, aunque hay compañeros de sobra, ¿no? Para poder suplir también su ausencia.
Sí, aquí la verdad que la competencia es muy grande y ya tanto Rubén, que ha jugado muchos partidos, pues sí se puede jugar ahí, ya han demostrado que pueden hacerlo y pueden hacerlo muy bien, han demostrado al míster que están preparados para cuando se les necesite y bueno, estoy seguro de que vamos a notar la baja, pero bueno, estamos capacitados como para salir adelante sin Gaku y seguro que lo vamos a hacer.
Pues Iker Undabarrena, tú también te mereces lo bueno que te está pasando en el Leganés. Ojalá podáis resarciros de esa derrota coopera con un buen resultado mañana en Gijón. Un abrazo fuerte y estaremos pendientes del Leganés.
Vale, muchas gracias.
Lo contaremos mañana en el partido de la Onda y también había que escuchar al entrenador, Imanol Idiáquez, que estuvo ayer en la previa de este partido ante el Sporting de Gijón. Y cuéntanos, Erika Morales, ¿qué comentó el técnico? Buenas tardes.
Buenas tardes. El entrenador pepinero confirmó que seguirá siendo baja la del portero Dani Jiménez por una lesión en el hombro. Espera que se incorpore pronto al grupo por su buena evolución, pero reconoce que es una lesión complicada y que necesita su tiempo. Será la única baja del equipo madrileño en Gijón. Sobre el recién fichado, Belmán afirmó que no está al 100% y descartó la opción de jugar por el momento.
Al 100% no viene, por supuesto. Lleva parado tiempo y aunque haya estado entrenando y aunque haya estado haciendo cosas, necesitará tiempo, claro. Pero bueno, es verdad que en la portería tenemos la situación de que bueno, desde la lesión de Dani estamos ahí un poquito cojos y vamos a ver si no hay que forzarle, pero lo lógico es que Belmán necesite un periodo de entrenamiento para ponerse en forma, ¿no?
Y Diáquez también habló sobre el rival, el Sporting de Gijón, y de lo que debe hacer su equipo para sacar algo positivo en el Molinón.
Pues espero un equipo con las señas de identidad del Sporting, desde que está Belardo tiene las ideas muy claras, es un equipo muy rocoso, muy complicado, muy vertical, con un balón parado extraordinario, con bueno, jugadores que marcan la diferencia y tengo muy claro que tenemos que estar muy muy bien el sábado y estamos obligados a hacer un muy buen partido.
No será sencillo en un estadio en el que el Leganés nunca ha conseguido la victoria.
Gracias, Erika. Lo contaremos mañana, como decimos, en el partido de la Onda. Y, por cierto, ya se conocen los horarios de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, con cuatro representantes madrileños. El diocesano Getafe se va a jugar el martes 20 de diciembre a las 7 de la tarde. También el martes, pero a las 9 de la noche, dos horas más tarde, jugará el Alcorcón en Santo Domingo ante el Cartagena. El miércoles 21 de diciembre, un día antes de la Lotería de Navidad, a las 7 de la tarde, Atlético Saguntino Rayo Vallecano en Valencia, en Sagunto. Y el jueves, día de la Lotería, 22 de diciembre a las 9 de la noche, Arenteiro Atlético de Madrid. Eso será lo que venga justo después del Mundial. La Copa del Rey en su segunda eliminatoria. Recordamos que el Real Madrid sigue exento en esta segunda ronda. Y lo que contaremos también el domingo, José María Bonilla, es una nueva edición de Madrid al Tanto. ¿Qué nos tenéis preparados?
Pues mira, tras el parón de la semana pasada por la jornada copera, regresa la competición a la mayoría de las categorías. En Primera Federación, Alcorcón Algeciras, que juega mañana a las 7 de la tarde, Pontevedra Fuenlabrada el sábado también a las 7. A las 12 del domingo, Celta B, Majadahonda y San Sebastián de los Reyes, Badajoz. Y por la tarde, en Valdebebas, Real Madrid, Castilla, San Fernando. El Alcorcón, recordemos que es tercero con 23 puntos, Castilla quinto con 21, Sanse séptimo con 20, Fuenlabrada octavo con 16 y en decimocuarto lugar, aunque fuera del descenso, está el Majadahonda con 11 puntos. En Segunda Federación, horario MAT, Navalcarnero, Coria, Diocesano, Unión Adarve, Cacereño, Atlético de Madrid B y Alcorcón B, Montijo. Para la tarde quedará el Leganés B, Sardañola. El Atlético de Madrid B es el mejor de los nuestros, en segundo lugar con 18 puntos, a 2 del Melilla, que es el líder, y el Alcorcón B está en puestos de descenso con tan solo 10 puntos. En tercera división se disputa la décima jornada y todos los partidos coinciden en horario MAT, algo poco habitual. Destacado, evidentemente, el choque en la Ciudad Deportiva del Getafe entre el filial azulón y el Ursaria, que son primer y tercer clasificado. El resto de la jornada: CD Madrid-Alcalá, Tribal Galapagar, Aranjuez-Las Rozas, Casillas-Canillas, Torrejón, Unión Collado-Villalba-Móstoles, Rayo Vallecano-B-RSC Internacional y Pozuelo-Paracuellos-Antamira. El Ursaria es líder con 23 puntos, RSC con 19, Getafe B tercer lugar con 18 y por abajo Canillas y Aranjuez tienen 7 puntos y Rayo Vallecano B con 5. Y como no, en MAT también estaremos pendientes de los dos grupos de preferente, estaremos también en campos de ambos grupos.
Bueno, y en el fútbol femenino no tenemos ninguno en horario Madrid al tanto, pero regresa la competición después de esos encuentros internacionales de la selección española absoluta, después de esas dos victorias ante Argentina y Japón. Novena jornada ya, mañana a las 12 del mediodía, el Madrid Club de Fútbol Femenino recibe al Villarreal, también mañana a las 4 de la tarde, Sporting de Huelva, Real Madrid, y el domingo a las 2 de la tarde, Levante Las Planas, Atlético de Madrid. Y en Madrid al tanto tendremos mucho baloncesto porque juegan los dos equipos madrileños. A las 12:30 el Real Madrid recibe al UCAM Murcia y a las 12:30 el Bilbao Fuenlabrada. Precisamente hablamos de baloncesto, de lo que ocurrió ayer en la Euroliga en el Palacio de los Deportes. Y no fue otra cosa que la tercera victoria del Real Madrid en la Euroliga consecutiva, 90-72 ante el Alba Berlín. Tenemos conexión con nuestro comentarista, Nacho Rodríguez, para comentar este gran triunfo del equipo de Chus Mateo. Nacho, buenas tardes. Parece que no nos llega esa conexión con nuestro compañero, con Nacho Rodríguez. Mientras, vamos a ir escuchando al técnico, a Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, haciendo una valoración muy positiva, quizás el partido más completo del Real Madrid esta temporada en la competición europea. Se fue ganando de 16 al descanso, terminó ganando de 18 con un gran Chacho Rodríguez que estuvo en 13 puntos y 10 asistencias. También Poirier con 19 puntos, Tavares, Cornelie, también muy acertado desde el tiro de triple. Esta era la valoración del técnico madridista.
No tiene mayor importancia el que hoy hayamos dominado, creo, en algunas facetas al Alba Berlín. Nosotros peleamos cada día y en cada entrenamiento para mejorar. Hoy hemos dado un paso adelante en alguna cosa. Tenemos que seguir trabajando y seguir trabajando juntos, entender bien lo que queremos como equipo y de esa manera pues seguiremos creciendo. Siempre digo que la victoria te ayuda a creer en lo que haces, pero que si hay algún paso atrás con alguna duda, algún partido que no nos salga tan bien y que perdamos, pues hay que seguir trabajando en la misma línea.
La noticia positiva fue el regreso de William Goss a un gran nivel después de estar casi 6 meses lesionado, y la noticia triste es la lesión de Hanga. Parece que tiene una sobrecarga en la pierna izquierda, apenas pudo disputar 7 minutos y ya al descanso se retiró vestido de calle, apareció en el banquillo madridista. Chus Mateo, preguntado por esa lesión de Adam Hanga.
Pues ha hecho daño en una pierna, en la pierna izquierda, a la que le venía dando problemas. Bueno, vamos a hacerle pruebas. Puede ser una sobrecarga, puede ser algo más. Bueno, veremos. Es una pena porque estaba empezando a entrar en el equipo como queríamos, además de la manera que queríamos, dando minutos de calidad y jugando como él sabe, que para nosotros es muy, muy importante. Adam, como todos, pero él nos aporta el conocimiento del juego, que muchas veces es muy importante. Esperemos a ver las pruebas, pero sí, se ha lesionado.
Ahora sí, tenemos conexión con Nacho Rodríguez. Nacho, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
¿Qué valoración haces de ese gran partido de ayer del Madrid? Decía yo, uno de los más completos esta temporada en Euroliga y quizás de la temporada, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Sobre todo los dos primeros cuartos, ¿no? Un partido muy, muy completo, muy, muy sólido, en el que yo creo que el Madrid entendió muy bien el partido. El Alba es un equipo muy agresivo, muy vertical, que suele tirar sin especular, llegando en transición, y la defensa, sobre todo la línea exterior, fue muy buena. Y en ataque, pues había superioridad en el juego interior, y empezando por Tavares, el gran partido de Poirier, también con Eli en la posición de cuatro, e incluso los minutos de Eli en de ayer en el segundo cuarto con 6 puntos. Y bueno, es verdad que al Alba de Berlín le faltaba su mejor jugador, Luke Sigma, que es un poco el termómetro de su equipo, tanto en ataque como en defensa, pero bueno, al mismo tiempo también se dio descanso a jugadores, se rotó, teniendo en cuenta que bueno, hay una semana con 4 partidos, porque hay jornada doble la semana que viene, partido de Murcia que comentabas, y bueno, un gran partido, y efectivamente para mí uno de los dos primeros cuartos mejor de la temporada.
Además, muy coral, con participación de todos y todos aportando. Hablaba además Chus Mateo de que no le habían dejado al Alba Berlín ese juego rápido siempre que caracteriza al equipo berlinés, y que bueno, pues ahí estuvo, ¿no? Que el Madrid llevó el partido donde quiso llevarlo.
Sí, salió muy, muy concentrado, sabiendo un poquito la fuerza de la fortaleza del Alba Berlín. Y bueno, vimos también a un Chacho que por primera vez la temporada yo creo que se divirtió, 13 puntos de asistencia, y bueno, que tiene que ser un jugador importante, sabiendo su rol, saliendo del banquillo, y comentaban, ¿no? Nike William Goss en el segundo cuarto también, una actuación muy, muy completa, muy coral, que da confianza al juego, y sobre todo para mí uno de los aspectos más destacados es la defensa, ¿no? Que volvió a ser la de la temporada pasada ante un rival que es cierto que no llegó en buena dinámica con 4 derrotas consecutivas, pero es un rival muy peligroso que le deja jugar y hacer su juego, te puede poner en problemas, ¿no? Y creo que el Madrid lo supo leer en todo momento y consigue la tercera victoria consecutiva en Euroliga, que le pone en puesto arriba en la clasificación.
Gracias, Nacho, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Laura. Un
pues
abrazo.
Así acabamos con el baloncesto. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Que tengan buena tarde. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.